EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
¿Por qué Cristo resucitó al tercer día y por qué esto es significativo para la defensa de la vida humana? Hola, queridos amigos, les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite semanalmente a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y es muy propio de esta temporada pascual, en la cual celebramos la resurrección de Cristo. Le llamamos pascual porque la palabra pascual significa paso, el paso de la muerte a la vida de Cristo mismo, pero también de la muerte al pecado a la vida nueva con Cristo de todos nosotros a través del bautismo. El bautismo significa inmersión. Nos sumergimos en las aguas del bautismo, significando con ello morir con Cristo. En el caso nuestro, morir al pecado. En el caso de Cristo fue la muerte de Él, por medio de la cual venció la muerte y pagó el precio de nuestros pecados. Y resurgir de las aguas bautismales para vivir una nueva vida, para nosotros una nueva vida en Cristo, siguiendo sus enseñanzas. En el caso de Cristo, una nueva vida, el Cristo resucitado que ya nunca muere, no solamente ha vuelto a la vida, sino que ha ido a una vida nueva, glorificada. Cuando Cristo estuvo sobre la tierra, resucitó a varias personas que habían muerto. Pero lo que hizo en ese caso, por espectacular que fue, y lo fue devolverle la vida a esta existencia. Pero ya la vida nueva que promete Cristo en la resurrección futura es una vida completamente nueva, glorificada. Nuestro cuerpo, si somos fieles a Cristo, será glorioso, similar al suyo, como dice Filipenses 3:20. Pero bueno, yo quería hablar de por qué Cristo muere un viernes y por qué resucita un domingo. Durante su ministerio terrenal, Jesús predijo varias veces y con toda claridad que los líderes religiosos de su tiempo lo entregarían a los paganos, es decir, a los no judíos, y en este caso los romanos, para que lo mataran, pero que resucitaría al tercer día según las Escrituras. Y aquí tengo una cita, dice: tomando consigo a los doce, les dijo: mirad que subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron sobre el Hijo del Hombre. Lo entregarán a los gentiles o los paganos, y será objeto de burlas, insultado y escupido, y después de azotarle le matarán. Pero al tercer día resucitará. Y esto está en Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Tengo más citas en los evangelios donde el mismo tipo de predicción de Jesús se ve plasmada en estos evangelios. En 1 Corintios 15, del 3 al 4, San Pablo dice que Cristo resucitó al tercer día según las Escrituras. A propósito, si quieren tener este artículo mío que estoy leyendo y comentando, me escriben adolfo@vidahumana.org. adolfo@vidahumana.org, con muchísimo gusto se los haré llegar. Es evidente que ni Jesús ni Pablo se estaban refiriendo al Nuevo Testamento cuando dijeron las Escrituras o según las Escrituras. Jesús habló de predicciones proféticas que obviamente pertenecen al Antiguo Testamento. Y San Pablo también se refirió al Antiguo Testamento por la sencilla razón de que el Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Los especialistas en ciencias bíblicas nos dicen que el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento fue la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, y que ello ocurrió hacia el año 50 después de Cristo, un par de décadas después de la resurrección de Cristo y un par de décadas antes de que se escribieron los evangelios. El pasaje profético clave del Antiguo Testamento que indica que Cristo resucitó al tercer día es el Salmo 16, versículo 10 del rey David. En la versión original hebrea, el texto dice: pues no me abandonarás al Sheol, el lugar de los muertos en hebreo, no dejarás a tu amigo ver la fosa, final de la cita. Sin embargo, la traducción griega del Antiguo Testamento, llamada Septuaginta o de los 70, es más explícita y dice: ni permitirás que tu santo experimente la corrupción, que está citada en Hechos 2:27, como veremos. Esta traducción al griego del Antiguo Testamento, Biblia hebrea, fue hecha por especialistas judíos de la comunidad hebrea de Alejandría, en Egipto, de la diáspora, unos 200 años antes de Cristo. Los autores del Nuevo Testamento, como San Pedro y San Pablo y los demás, cuando citaban del Antiguo Testamento, usaban esta versión griega, ya que el idioma más común durante los tiempos de Jesús en el Imperio Romano era el griego. El latín, a pesar de que los romanos dominaban todo ese mundo antiguo, el latín solo lo hablaban las autoridades romanas y personas de elevada formación académica. La frase "no permitirás que tu santo experimente la corrupción" es muy importante, porque para los judíos los cadáveres comenzaban a corromperse al cuarto día. Por ejemplo, cuando Jesús pide que quiten la piedra que estaba a la entrada de la tumba de su amigo Lázaro, su hermana Marta le dice: Señor, ya huele, es el cuarto día. Esto está en Juan 11:39. Todo el capítulo 11 trata sobre la resurrección de Lázaro. Por lo tanto, para evitar la corrupción de su cuerpo, Cristo tenía que resucitar antes del cuarto día de haber muerto en la cruz. Pero antes de proseguir, tenemos que responder a una pregunta muy importante también. ¿Cómo sabemos que el salmista David no se estaba refiriendo a sí mismo cuando escribió el Salmo 16, sino al Mesías que Dios enviaría en el futuro? San Pedro lo explica muy bien en su primer discurso, inmediatamente después de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva que comenzó la iglesia. Luego de citar el Salmo 16, versículo 10, en Hechos 2:27, en su versión griega, de que el santo Cristo no experimentaría la corrupción, San Pedro añade en los versículos siguientes, estamos hablando de Hechos 2, del 29 al 32, lo siguiente. Dice: hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, el lugar de los muertos en griego, Sheol en hebreo, ni su carne vio la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, del cual nosotros somos testigos. Final de la cita. O sea que él está aclarando que el Salmo no se refería a David, porque David ha muerto y su tumba todo el mundo la conocía y permanecía en la tumba, pero Cristo no. San Pablo también desarrolla el mismo argumento en Hechos 13, del 32 al 37. Una vez establecido que Jesús resucitó el tercer día, predicho por el rey David en el Salmo 16, versículo 10, predicho también por el mismo Cristo y corroborado por la predicación de los apóstoles, tenemos que responder a la pregunta de por qué Jesús murió un viernes y resucitó el siguiente domingo. El pasaje clave para responder a la pregunta de por qué Jesús murió un viernes, el Viernes Santo, es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 14. En este versículo, San Juan Evangelista, al narrar el juicio al cual Jesús fue sometido el Viernes Santo, nos dice lo siguiente: era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Los estudiosos de la Biblia nos dicen que antes de celebrar la Pascua, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, véase al respecto Éxodo capítulo 12, los hogares judíos sacrificaban un cordero para ser consumido durante el día de la Pascua, que ese año fue el sábado siguiente. San Juan Evangelista, al señalar que era la hora sexta, es decir, la hora sexta era el mediodía, nos está diciendo que Cristo es el nuevo cordero sacrificial de la Pascua. Según el Papa Benedicto XVI, gran teólogo, unas 3 horas más tarde, a las 3 de la tarde, el cordero pascual era sacrificado en el templo de Jerusalén ese viernes. A esa hora, Cristo moría clavado en la cruz en un lugar llamado Gólgota, fuera de la ciudad, que en hebreo significa lugar de la calavera o también significa lugar de la muerte. San Juan Bautista predijo esto mismo cuando vio a Jesús venir hacia él y dijo a los discípulos que estaban ahí al lado de él: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Ahora queda la pregunta de por qué Jesús resucitó el siguiente domingo, al tercer día. Según la Biblia, el domingo es el primer día de la semana. El primer día de la semana, el domingo en el cual Cristo resucitó, María Magdalena fue de madrugada al sepulcro. Y esto está en Juan 20, versículo 1. Ahora bien, si leemos las primeras páginas de la Biblia, veremos que Génesis 1, del 1 al 5, nos dice lo siguiente: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, como si fuera un ave, ¿no?, sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del día primero. Final de la cita. Nos damos cuenta de que el autor sagrado de este relato, los primeros versículos de la Biblia, ubica la creación en un periodo simbólico de 7 días. Se trata de una semana compuesta por 6 días de labor divina, labor entre comillas, y un 7º día de descanso divino, el sábado, día en que Dios declaró concluida su obra creadora y día que él santificó, como también nos dice Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Parte del mensaje de esta narración simbólica de la creación en 7 días era que el pueblo de Dios debía descansar el sábado y dedicarlo al culto divino. Pero en lo que a nosotros como cristianos nos concierne, el mensaje del autor sagrado también incluye el hecho de que Dios comenzó su creación el día primero de la semana, es decir, el domingo. Para los primeros cristianos, especialmente los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento, el hecho de que Cristo resucitara el domingo significaba que de ahora en adelante el domingo sería el día de la semana en que el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, se dedicaría al culto divino, concretamente a la celebración de la resurrección de Cristo. San Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que el primer día de la semana, el domingo, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, que es como los primeros cristianos le llamaban a la Eucaristía, Pablo, que debía marchar el día siguiente, y sigue el texto hablando ya de otro tema, Hechos 20, versículo 7, véase también al respecto Hechos 2, versículo 42. El punto aquí es que los primeros cristianos se reunían ya desde el comienzo de la iglesia para la fracción del pan, es decir, para la Eucaristía, el primer día de la semana, el domingo. Pero también el domingo, como el primer día de la semana, significaba el inicio de una nueva creación superior a la antigua creación que comenzó un domingo, primer día de la semana. Una creación superior a la creación natural, una creación sobrenatural. Esa creación sobrenatural consiste en que Dios, por medio de Cristo, derrama su Espíritu Santo en los nuevos cristianos a través del bautismo. El bautismo nos limpia del pecado original, nos confiere la gracia santificante, la gracia justificante también, que nos justifica, que nos hace justos, que nos da la renueva la amistad con Dios, nos hace hijos adoptivos de Dios, nos convierte en miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y nos transforma en criaturas nuevas, una nueva creación, capaz de vivir en santidad y justicia delante de Dios. La iglesia nos enseña en el catecismo, en el número 1265, lo siguiente: el bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito, es decir, el nuevo cristiano, una nueva creación, como dice San Pablo en 2 Corintios 5, 17. Un hijo adoptivo de Dios, como dice Gálatas 4, del 5 al 7, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro 1, 4, miembro de Cristo, como dice 1 Corintios 6, 15, y también 1 Corintios 12, 27, coheredero con él de la vida eterna, como dice Romanos 8, 17, y templo del Espíritu Santo, como también dice 1 Corintios 6, 19. Toda esta maravilla la hace el bautismo. El bautismo no solamente quita, perdona el pecado original, en el caso de los adultos que se bautizan, quita también los pecados personales. Claro, habida cuenta de fe y arrepentimiento, pero no hace falta confesión. El bautismo mismo quita esos pecados personales, además el pecado original, y también los efectos de los pecados. O sea que si una persona muriese inmediatamente después de su bautismo, iría directamente al cielo. Así de poderoso es el bautismo. Nuestra última pregunta es entonces, ya que hemos respondido por qué Cristo murió un viernes y resucitó un domingo, es: ¿qué implicación tiene todo esto para la causa de la defensa de la vida humana? Bueno, vamos a dejar que San Juan Pablo II nos lo responda en el mismo comienzo de su maravillosa encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, los números 1 y 2. Dice lo siguiente el Santo Padre: el Evangelio de la Vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas. Presentando el núcleo central de su misión redentora, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Está citando al Evangelio de según San Juan, capítulo 10, versículo 10, Juan 10, 10. Se refiere, dice el Papa, aquella vida nueva y eterna que consiste en la comunión con el Padre, a la que todo hombre está llamado gratuitamente en el Hijo, por obra del Espíritu Santificador. Pero es precisamente en esa vida donde encuentra en pleno significado todos los aspectos y momentos de la vida del hombre, aún en el momento presente, en esta vida temporal. Sigue diciendo el Papa: el hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios, es decir, vivir en la intimidad de la Santísima Trinidad. Lo sublime de esta vocación, de este llamado sobrenatural de Dios, manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana incluso en su fase temporal, es decir, la vida eterna a la que estamos llamados le confiere ya un valor también eterno a la vida temporal, un valor infinito a esta vida que estamos viviendo ahora. En efecto, sigue diciendo el Santo Padre, la vida en el tiempo es condición básica, momento inicial y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana, tanto temporal como eterno. Somos personas eternas, queridos hermanos. Tenemos un comienzo, pero no tenemos fin. Y si somos fieles a Cristo, estaremos eternamente con Él. Es un proceso, dice el Papa, que inesperada e inmerecidamente es iluminado por la promesa y renovado por el don de la vida divina, que alcanzará su plena realización en la eternidad. Y aquí el Papa está citando a 1 de Juan 3, versículos 1 y 2, final de la cita. Aquí el Santo Padre nos enseña que el mensaje central de Jesús es la vida eterna. Pero esa vida eterna presupone una vida temporal. Esa vida eterna también manifiesta el valor infinito de la vida humana en el tiempo. Si Dios nos ha llamado a una vida eterna, a una vida sin fin, es porque nos valora y nos ama infinitamente, tanto ahora en la tierra como después en el cielo. Por consiguiente, toda vida humana debe ser respetada incondicionalmente desde su inicio en la concepción hasta su muerte natural. Se podría objetar que este argumento es de índole religiosa y que por lo tanto no es válido en una sociedad pluralista donde muchas personas no creen en la vida eterna o dudan de ella. Es verdad que este argumento debe estar acompañado de los aportes de las ciencias naturales humanas, incluida la antropología, es decir, un concepto de la persona humana filosófica procedente de la recta razón y a favor del valor inconmensurable de la persona humana en su fase terrenal. Sin embargo, la belleza de este argumento religioso es tal que es capaz de atraer y hacer pensar al más incrédulo de los escépticos. Nosotros los cristianos y demás personas que creen en un Dios eterno que nos llama a una vida eterna junto a Él, un Dios que es amor, y a nuestros seres queridos, debemos tener confianza en la belleza, en la verdad y en la grandeza intrínsecas de los argumentos religiosos. Después de todo, el ser humano lo confiese abiertamente o no, tiene en su interior una sed infinita de vida y felicidad en abundancia. Se trata de una experiencia humana originaria, es decir, se trata de una experiencia que no solo está en el origen de la creación del hombre, sino que también está a la base de toda experiencia humana. Más aún, se trata de una experiencia y una ansia de vida eterna que es parte constitutiva del ser humano. Forma parte de lo que significa ser persona humana. En otras palabras, el hombre, el ser humano, es un ser religioso por naturaleza. La verdad del Cristo resucitado, dogma central de la religión cristiana, tiene el potencial de despertar en todo ser humano esa ansia de amor y eternidad que yace en lo más profundo de su corazón. Y aquí llegamos al meollo del asunto. La vida sobrenatural y eterna a la que Cristo nos llama es una vida de amor eterno. El sentido de la existencia humana es amar y ser amado. Seamos más precisos. El sentido de la existencia humana es sentirse amado por Dios y tener la capacidad de reciprocarle, de devolverle ese con nuestro amor y de amar a los demás y ser amados por ellos. Pero solo en la eternidad se podrá experimentar a plenitud el amar y el ser amado, sin ocaso ninguno. Creer en la vida eterna es creer que el amor es eterno, que continúa y se planifica más allá de la muerte. San Juan Pablo II también nos enseña que el ser humano no puede comprenderse a sí mismo si no se encuentra con el amor auténtico, especialmente el amor de Dios, de donde proviene todo amor, como dice Primera de Juan 4, del 7 al 8. Si el hombre no se encuentra con el amor con A mayúscula, permanece siendo un enigma, un problema sin resolver para sí mismo, y su vida carece de sentido, especialmente del sentido trascendente, más allá de esta vida temporal. Un amor que no es eterno pierde gran parte de su significado. El amor es, por definición, una realidad perdurable. Su continuación más allá de la muerte no tiene rival entre los anhelos más profundos del ser humano. Es más, podemos decir que la eternidad del amor es una de las características esenciales y constitutivas del amor mismo y de la persona humana misma. Dios nos ha creado para amar y para ser amados eternamente. Reiteramos, el sentido de la existencia humana es el amor, un amor que no tiene límites, ni en esta vida, ni en la que sigue. No tiene límites en cuanto a su alcance y no tiene límites en cuanto a su duración. Esa es la razón principal de por qué Cristo ha resucitado. Y con esto termino este artículo que escribí hace tiempo y que quería reiterar para todos ustedes, porque estamos en una época clave en la vida del cristiano. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. La cruz misma y la muerte de Cristo no tenían ningún sentido si no fuese por la resurrección. Muchas veces insistimos, y con razón, de que para llegar a la resurrección hay que pasar por la cruz. Eso es cierto. Pero no nos olvidemos que sin resurrección la cruz no sirve para nada. Así de sencillo. Muchas veces, y en muchos países, sobre todo los países hispanos, enfatizamos, y eso está muy bien, la celebración de la pasión y muerte de Cristo. Y tenemos estas peregrinajes, estas procesiones. Pero ¿qué pasa con la época de la resurrección? La cuaresma dura 40 días. La pascua dura 50. Los primeros 40 días celebramos la resurrección de Cristo, y los últimos 10 de esos 50 días, del 40 al 50, nos preparamos para la venida del Espíritu Santo, que es como el culmen de la celebración de la resurrección de Cristo, porque sabemos que Cristo resucitado fue al cielo, y una vez ascendido al cielo en el día 40, después de su resurrección, después de estar 40 días con sus discípulos, 10 días después envió el Espíritu Santo, para que entonces, por medio del Espíritu Santo, experimentemos al Cristo resucitado. Pidamos ese Espíritu Santo para que experimentemos la vida de Cristo en nosotros, y eso nos impulse a defender la vida humana en esta, su fase temporal, iluminada por su fase eterna. Bien, queridos amigos, esto era lo que quería compartir con ustedes. No se olviden de visitar nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org, escribirme a adolfo@vidahumana.org, vidahumana.org. Que Dios los bendiga a todos. Los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces. Love it.